Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos al Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Rubén Bermejo
y de Rafael Montávez.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello vamos a repasar la actualidad leganense en nuestro espacio de noticias.
Entrevistamos hoy a Susana Tirado de la Asociación de Afectadas por el Amianto en Aragón, A4.
Y también entrevistamos a Paco de Ecologistas en Acción de Leganés.
Esperamos que el informativo leganenses de hoy sea de vuestro agrado.
¡Comenzamos! El Ayuntamiento de Leganés y las entidades del Consejo de Igualdad se suman a los actos del 25 de noviembre bajo el lema «Contra las violencias machistas, ni un paso atrás». La situación sanitaria impide la celebración de grandes actos, pero muchos de ellos continuarán celebrándose en el entorno online. Así, el miércoles 25, el alcalde, Santiago Llorente, y la concejala de Igualdad, Emma Martínez, realizarán una intervención en el acto institucional para condenar la violencia de género.
Desde Cultura se ha programado la representación teatral Jauría Dramaturgia a partir de las transcripciones del juicio realizado a La Manada, que se ha celebrado hoy, 21 de noviembre, en el auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid. También las bibliotecas se suman con el punto de interés del morado al negro, la violencia de género en los fondos de las bibliotecas. Y la Concejalía de Igualdad ha programado una proyección de cortometrajes para el miércoles 25, la jornada técnica Mujeres, Migrantes y Pandemia, y una conferencia para el jueves 26. Se puede ver más detalladamente el programa municipal de los actos del 25 de noviembre en nuestra página web www.ecoleganes.org.
El Ayuntamiento de Leganés destinará más de 5 millones de euros a las obras de sustitución de carpinterías y persianas de 20 colegios públicos de Leganés.
Las nuevas ventanas van a permitir una mejor ventilación de todas las aulas, adaptándose así a las necesidades de la situación sanitaria. Escuchamos a Santiago Llorente, alcalde de Leganés.
El Ayuntamiento de Leganés ha adjudicado hoy 2 contratos de obras que va a suponer la sustitución de todas las persianas y ventanas de 20 centros educativos de nuestra localidad, con lo cual es una inversión que va a llegar a muchísimos escolares, que tiene como objetivo mejorar nuestros colegios públicos. Era uno de los objetivos que nos planteábamos hace unos años y hoy eso se ha hecho realidad. Además, dada la situación en la que vivimos, en esta situación de pandemia, estas nuevas ventanas van a permitir una mejor ventilación de todas las aulas. Hay que recordar que en el proyecto de obras las ventanas evidentemente son muchísimo más modernas que las existentes y van a permitir un sistema de ventilación, al ser oscilobatientes, que van a evitar las corrientes de aire. Por tanto, hoy en día la mejor forma de evitar los contagios en los colegios es la ventilación y, por tanto, creo que además de ser unas ventanas que van a permitir mucho más usos que las actuales y de ser mucho más modernas, también nos van a ayudar en esta situación de crisis sanitaria en la que estamos viviendo.
El Ayuntamiento de Leganés aprueba la contratación de las obras de reparación del sistema de recogida neumática de residuos urbanos de Zarzaquemada. Se trata de un sistema de más de 20 años de antigüedad y que ha sufrido averías y atascos que han impedido el correcto funcionamiento.
Esta inversión de 300.000 euros permitirá la reparación de agujeros en la red de tuberías y la instalación de un turboextractor. El concejal de Medio Ambiente, Miquel García Rey, destaca la necesidad de estas obras para solucionar las incidencias que presenta el sistema.
La aprobación por la Junta de Gobierno local de las obras de reparación de recogida neumática de Zarzaquemada es una buena noticia para la ciudad. Es un sistema que lleva más de 20 años en funcionamiento y con estas obras tratamos de dar solución a las incidencias más urgentes para que el sistema de recogida neumática pueda seguir prestando el servicio. En el futuro tendremos que realizar obras de más importancia para mejorar su funcionamiento, pero el gobierno local tiene un gran compromiso con la mejora de la limpieza y de prestación de servicios en la ciudad. Muchas gracias.
El Ayuntamiento de Leganés abre un espacio específico para infancia y juventud en el barrio de Vereda de los Estudiantes. El espacio de infancia presentará servicio los martes desde las 17:30 horas y está dirigido a niños, niñas y adolescentes entre 8 y 16 años y tendrá horarios diferenciados. El espacio de jóvenes abrirá sus puertas los lunes y jueves de 17 a 19 horas y se dirige a jóvenes de entre 13 y 20 años.
Escuchamos a Virginia Jiménez, concejala de Educación.
La participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es una oportunidad para que reconozcan sus habilidades y desarrollen competencias que les permitan transformar su realidad. El objetivo es trabajar el desarrollo de la autonomía y de la responsabilidad para elegir su opción de vida, que sean ellos mismos quienes, de manera consciente, transformen aquello que no les agrada. Los participantes sienten que pueden hacer propuestas y provocar, en alguna medida, pequeños cambios, lo que hace que se corresponsabilicen de la marcha de los proyectos en los que participan.
Leganés celebra el aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas con una nueva edición del certamen Yo también pinto. En las jardineras del Paseo de Paquita Gallego se colocarán las 24 imágenes seleccionadas que han sido elaboradas por los chicos y chicas de diferentes centros educativos o entidades. Estas imágenes hacen referencia a los derechos a la salud y a la educación. Serán expuestas como muestra permanente en tamaño de 1,20 x 1,20.
El 20 de noviembre se celebró el plenario del Consejo de Infancia y Adolescencia, en la que 8 jóvenes de la ciudad trasladaron sus preguntas al alcalde, la concejala de Educación y concejales del Gobierno local.
La red de ayuda mutua ha atendido a 364 familias, 95 de ellas monoparentales, a fecha del 16 de noviembre de 2020. Son 1.242 personas atendidas, 788 adultos, 454 menores de 17 años, 110 de 0 a 2 años, 111 de 3 a 6 años y 146 de 7 a 12 años.
Además de estos datos, habría que incluir otras ayudas como son, por ejemplo, la gestión del paro, IMV u otras.
Esta Navidad regala solidaridad con el pack de 6 cervezas artesanas Smash de COVID de la Chusma Crew. El pack incluye 3 variedades distintas, 2 Blonde Ale, 2 Rojas y 2 IPA. Se pueden reservar hasta el 10 de diciembre por 15 euros, haciendo un ingreso con el concepto cerveza en la red de apoyo mutuo de Leganés o a través de PayPal, apoyo.social.leganes@gmail.com. Después, envía un email con el resguardo del pago y el nombre completo a esmasdecovid19@prontonmail.com. detallando el número de packs.
La entrega se realizará en el local de la Asociación Vecinal San Nicasio y la fecha de recogida se avisará por correo electrónico. La recaudación, como siempre, irá destinada a la red de apoyo mutuo a través de la cuenta de la Federación Local de Asociaciones Vecinales.
Recogida solidaria de productos de alimentación infantil para Comisión Ciudadana del Proyecto del Menor de Leganés en Vereda de los Estudiantes.
La recogida solidaria de productos de alimentación infantil se realizará los viernes 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, por las mañanas de 12 a 2 y por las tardes de 5 a 7 en la sede de la Asociación Vecinal Miguel Hernández, que se encuentra en la calle Córdoba sin número.
Marea de Residencias convoca una concentración el domingo 22 de noviembre a las 12 en la Puerta del Sol.
A esta concentración también convoca Unión de Residencias de Leganés cuando se cumple un año del comienzo de las movilizaciones por los derechos humanos en las residencias.
El 29 de noviembre se convoca una nueva Marea Blanca en defensa de una sanidad pública, universal y de calidad. La marcha arrancará a las 12 desde la Fuente de Neptuno, Plaza de Cánovas del Castillo y finalizará en la Plaza de Colón de Madrid, después de atravesar parte del Paseo del Prado y del Paseo de Recoletos.
Desde Marea Blanca exigen al Gobierno de Ayuso y Aguado priorizar el objetivo de garantizar la salud de toda la población madrileña. Se recuerda que las personas asistentes han de respetar las recomendaciones de seguridad, como guardar siempre una distancia física de seguridad de 1,5 metros, que, bueno, una manera vistosa y fácil de hacerlo es portando un paraguas abierto y, si es de color blanco como la marea, pues mejor, que se ha de llevar puesta la mascarilla en todo momento y portar gel hidroalcohólico para usarlo cada vez que así lo requiera la situación.
La Asociación Vecinal de Arroyo Culebro reparte las 1.500 mascarillas que ha recibido de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Estas mascarillas se han repartido en el Instituto Rafael Frumbeck de Burgos y en los coles Manuel Vázquez Montalbán y Ángel González.
Desde la Asociación Vecinal de Arroyo Culebro recuerdan que si algún vecino o vecina del barrio tiene dificultades económicas para comprar las mascarillas, que lo puede comunicar a la asociación para pedir más mascarillas. Esta asociación tiene perfiles en redes sociales como Facebook, y Twitter, y también se puede contactar a través del correo electrónico avv@arroyoculebro.com.
Inventarte celebra el segundo certamen de relato corto y poesía 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2020.
Participa enviando tu poema o relato a inventarte-29-06-2017@hotmail.com hasta el 11 de diciembre.
Antonio de la Fuente Arjona ha resultado ganador del segundo certamen Anímate Sur, de textos teatrales con la obra La Raíz del Fuego. En esta segunda edición, la temática elegida fue drama con trasfondo de crítica social. El texto La Raíz de Fuego de Antonio de la Fuente Arjona se ha impuesto entre las 96 obras recibidas en la convocatoria del segundo certamen Anímate Sur de textos teatrales.
El objetivo principal del certamen es la promoción de los autores mediante el estreno y mantenimiento de su obra en cartel, dentro de las posibilidades del mercado cultural y distribución de espectáculos. Anímate Sur, en combinación con la Compañía de Teatro Estable de Leganés, se compromete a realizar cuantos esfuerzos sean necesarios para representar durante una temporada la obra ganadora en el mayor número de ocasiones posible. Para ello, establece un premio de 1.000 euros, el estreno de la obra ganadora por parte de la Compañía de Teatro Estable y la permanencia y distribución en el repertorio de la compañía durante un mínimo de un año y medio desde la fecha de su estreno.
La Asociación Ecoleganés, con la colaboración de creotuaplicación.com, ofrece de manera gratuita la aplicación para móviles Android Ecoleganés. La aplicación es completamente gratuita y se puede descargar en Google Play.
La app permite escuchar en directo la emisora comunitaria de Leganés, descargar nuestros podcasts y leer nuestras noticias directamente en tu móvil. La aplicación también tiene atajos a las redes sociales de Ecoleganés, formas de contacto o enlaces a nuestra página, donde te animamos a participar enviando tu noticia, haciendo programas de radio o proponiendo cualquier tipo de iniciativa comunicativa.
Como siempre, animamos a entidades, colectivos y personas de Leganés a dar difusión a informaciones, convocatorias y comunicados a través de nuestra página web www.ecoleganés.org. Haz tu programa de radio en Ecoleganés y díselo a quien quieras para que te escuchen en directo desde el móvil.
A4 es la Asociación de Afectados por el Amianto en Aragón, una asociación que persigue el apoyo social y psicológico, la asistencia y el asesoramiento a las víctimas del amianto, así como la defensa y promoción de los intereses de las personas afectadas. Tenemos al teléfono a Susana Tirado, que es la presidenta de esta asociación. Gracias por concedernos esta entrevista, Susana.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, como te comentaba fuera de micrófonos, todos hemos oído hablar del amianto y sabemos que es algo peligroso, pero realmente desconocemos bastante sobre este tema. Entonces nos gustaría preguntarte qué es el amianto y por qué es peligroso.
Pues veréis, el amianto es un mineral que se utilizó aquí en España y en muchos otros países a nivel mundial por su resistencia. Pues porque descubrieron que era un material barato y se podían hacer pues muchísimas cosas con él, tales como aquí en España, por ejemplo, se conoce como uralita, ¿vale? Estos tejadillos que hay pues en garajes o incluso en naves. También se utilizó como fibrocemento para las tuberías de abastecimiento de aguas. Se utilizaba también por su maleabilidad en pastillas de freno de coches, ¿de acuerdo? Los Opel Corsa y muchos otros coches llevaban amianto en lo que son pastillas de freno. Entonces, cuando este material llega a fin de su vida útil o se manipula de forma que no se debe, expande unas fibras que son microscópicas y con el tiempo pues se ha sabido que cualquier fibra que se inhale, por mínima que sea, cualquier exposición, por mínima que sea, pues puede ser letal, porque se adhiere a lo que son a los alveolos pulmonares y entonces con el paso del tiempo, porque es como una sentencia de muerte que tienes ahí, pues en un periodo de latencia de 10, 50 años, pues te puede salir una enfermedad producida por el amianto. Normalmente puede ser mesotelioma, que eso sí que es directamente relacionado con el amianto y está reconocido como enfermedad profesional. Y cáncer de pulmón también se ha sabido que también puede producir cáncer de ovario, cáncer de laringe, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del mesotelioma, sí que es verdad que el 100% es muerte. Entonces, no hay una cura.
Susana, ¿qué dice la ley sobre el amianto y cómo se está eliminando ahora?
Bueno, respecto a la ley, el amianto desde el año 2001 se prohibió aquí a nivel España, no se puede trabajar con amianto. Sí que es verdad que ya está instalado en muchos edificios, tanto públicos como privados, y hay un protocolo para desamiantar cuando hay que hacerlo. Es decir, si tú vas a reformar una vivienda o vas a quitar un tejado de uralita, tienes que cumplir con el protocolo establecido legalmente. Ahora no me acuerdo de qué año es el protocolo, creo que era del año 2006, y se tiene que hacer por unas empresas especializadas con unas medidas de seguridad, ¿de acuerdo?, para los trabajadores.
Me estás diciendo que la ley contra el amianto salió en el 2001, porque yo pensaba que se sabía desde hacía mucho más tiempo que el amianto era perjudicial.
Sí, se sabía desde hace, desde los años 40 y tantos, 50 ya se sabía que el amianto producía asbestosis. Lo que pasa es que como era un material tan fácil de trabajar y tan barato, no se prohibió su fabricación y su instalación hasta el año 2001 en España. De hecho, en el año 1931, en la ley de medidas de prevención para el trabajo, de seguridad e higiene, en la normativa que había entonces aquí en España, ya se veía no se podía, por ejemplo, limpiar por soplado las zonas de trabajo porque producía polvo y podía producir asbestosis si era amianto. Quiero decir, y en el 82 ya había un reglamento específico aquí en España donde se determinaban las medidas de seguridad a adoptar para el caso de que se manipulara el amianto, pero no se prohibió su uso hasta el año 2001.
Susana, las enfermedades que provoca, en este caso el amianto, ¿siempre están relacionadas con el aparato respirativo, con los pulmones?
No siempre. De hecho, como ya he dicho, sí que es cierto que el cáncer de ovario ya se ha relacionado también como un cáncer directamente relacionado con amianto en ocasiones. Está el mesotelioma peritoneal, que no viene por el tema respiratorio. Sí que lo que más abunda es la asbestosis, que sí que es tema respiratorio, mesotelioma pleural, que es cáncer de pleura o cáncer de pulmón, pero que incluso cáncer de laringe existe, y eso no es por respirarlo per se.
Susana, ¿de qué manera intentáis desde vuestra asociación que se protejan los derechos y la salud de las personas afectadas por el contacto con amianto?
Pues desde nuestra asociación, nuestra asociación comenzó hace poquito, fue en el año 2019. Llevamos una andadura muy muy pequeña y nos apoyamos en otras asociaciones a nivel nacional, asociaciones que también han firmado este manifiesto por la ley integral del amianto. Nosotros lo que buscamos es un reconocimiento directo por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y que se cumplan los protocolos, tanto de trabajadores expuestos como expuestos, es decir, trabajadores que además ahora ya están jubilados y que por el largo periodo de latencia de la enfermedad, pues a lo mejor se encuentran que con 70 años es cuando empiezan a desarrollar esta enfermedad. Se sienten muy abandonados porque ha habido un ocultismo y un silencio por parte de los empresarios, incluso por parte del Estado, respecto a la aceptación y admisión de la manipulación de este material, o al menos manipulación sin las medidas de seguridad adecuadas. Entonces la víctima ya sabía lo que se expone, que es la muerte, y después empieza el calvario de las familias. Las familias se sienten abandonadas y no saben dónde acudir. De hecho, hay periodos muy breves respecto a tema de responsabilidades, porque en principio está previsto de un año para posibles indemnizaciones, y se les pueden pasar incluso plazos, aparte de que es un vía crucis para las familias de muchos años, tanto por la negativa de la empresa como por los trámites burocráticos, y solamente se consiguen a golpe de juzgado. Por eso nosotros buscamos el asesoramiento, buscamos el apoyo psicológico, y ahora con la ley integral del amianto pues se busca un poco más, es decir, un desamiantado de verdad como la Unión Europea ha ordenado, que efectivamente este reconocimiento sea directo para las familias, una dotación de fondos públicos para indemnizaciones, aunque ya hay una propuesta de ley para ello en el Parlamento, y por eso necesitamos que esto se sepa, porque la gente no sabe y desconoce que esto es tan letal.
Estás hablando de indemnizaciones, Susana. ¿Qué antecedentes ha habido de esas indemnizaciones? ¿Qué éxito se ha tenido con respecto a las empresas?
Vamos a ver, aquí a nivel de Aragón, lamentablemente, CAF, que es Construcción de Ferrocarriles, que también está implantada en el País Vasco, que tiene allí la central, como sabréis, ha habido muchos trabajadores fallecidos. Sí que es cierto que se consiguen muchas y el nivel de éxito es grande, pero como he dicho, a golpe de sentencia judicial. Tiene que ser al final el juez el que diga que efectivamente ha habido una negligencia, una responsabilidad empresarial por falta de cumplimiento de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y que a esta familia le corresponde esa indemnización. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que CAF, por ejemplo, sí que sigue viva. Es una empresa que todavía, a pesar de los años, todavía trabaja. Pero como el periodo de latencia es tan largo en este tipo de enfermedades, hay muchas familias que se encuentran con que las empresas han cerrado. Entonces no saben dónde acudir y se quedan sin un fondo, o sea, sin una indemnización, sin un reconocimiento. Y por eso se busca la dotación de fondos de compensación a las víctimas, a todas, porque además ahora ya no solamente va a ser laboral, es que hay una exposición ambiental. Y entonces, si al final, lamentablemente, falleces o enfermas por el amianto, pues que exista esa dotación o esa compensación a esas víctimas y ese reconocimiento. Sí.
Eso es lo que reclamáis, a eso iba. Si la empresa se declara insolvente, ¿el Estado se hace cargo? ¿Cómo está ese tema?
Vamos a ver, en Francia ya se trabaja con eso, incluso en Estados Unidos hay un fondo de compensación también a las víctimas. Aquí la cuestión es cómo dotarlo, no es que el Estado se haga cargo. Sí que es verdad que ahora, después de tantos años, tienen que intentar buscar cómo dotar de dinero, eso es decir, pedir a las empresas y también inclusive, con las sanciones por parte de Inspección de la Seguridad Social de recargo de prestaciones que vayan a ese fondo. Es verdad que el Estado va a tener que poner dinero, pero no es que el Estado se haga cargo, es que el Estado sabía perfectamente que eso estaba ocurriendo y en el fondo también debe de responder. Aquí, pues hasta ahora son las empresas las que están respondiendo. Supone mucho dinero cuando salen muchos trabajadores, pero también a ellas les ha supuesto mucho dinero el exponer a esos trabajadores sin medidas de seguridad durante tanto tiempo por un simple beneficio económico. Aquí en Aragón, también en Zaragoza, costó mucho, pero incluso General Motors, que es una empresa de automoción, una empresa de coches, al final también tuvo que reconocer el fallecimiento de un trabajador por la exposición al amianto, precisamente por el tema de las pastillas de freno que aludí al principio.
¿Hay alguna manera de saber cuántas personas puede haber afectadas en el territorio español? ¿Cuántas personas, de hecho, participáis, por ejemplo, en la asociación? No sé si también, de alguna manera, os articuláis a nivel estatal. ¿Y cómo se puede poner en contacto para participar o recibir asesoramiento de vuestra asociación?
A ver, lamentablemente nosotros también solicitamos que haya un censo oficial, ¿vale? No sabemos cuántas personas hay afectadas por este precisamente ocultismo, porque los únicos reconocidos son los que al final acuden a vía judicial o el INS, efectivamente, si es un mesotelioma, ve claro que es por enfermedad profesional. No existe un censo oficial, pero sí que la OMS ha establecido pues que, por ejemplo, anualmente se pueden producir incluso 107.000 muertos por cáncer de pulmón, mesotelioma y otras enfermedades relacionadas con el asbesto. 107.000 muertos es mucho, o sea, son muchas personas. En Euskadi sí que es verdad que a través de la asociación Asbiamie se lleva o se intenta llevar un censo con sus propios afectados y asociados. Aquí en Zaragoza somos unos 125 socios, ¿vale? Pero no todas las personas que han fallecido por amianto aquí en Zaragoza o a nivel de Aragón se asocian a nuestra asociación y se ponen en contacto con nosotros. Para ponerse en contacto con nosotros, pues bien se puede poner a través de la web Asociación A4 y también a través de nuestro mail o incluso a través de vía telefónica, que es el teléfono, es el que atiendo yo personalmente, de la presidenta de la asociación. Pero hay otras muchas asociaciones que están trabajando y apoyando esta ley integral del amianto, como la Asociación de Navarra, que aboga por la investigación, porque es verdad que la investigación es muy importante para una detección precoz, toda vez que se han trabajado con inmunoterapias y creemos que se puede conseguir algo. Hasta ahora el mesotelioma no era un cáncer rentable económicamente a efectos de investigación, está entre otros cánceres, aunque parece que hay muchos fallecidos, que los hay, y por esta falta de reconocimiento y falta de censo, pero sí que se están probando ciertas cosas, incluso en Francia también se están probando, y yo creo que esto sería vital, la investigación también.
Susana, esta pregunta es un poco personal, pero me gustaría, si pudieras contarnos, ¿qué te lleva a crear la asociación o hacerte cargo? ¿Qué te lleva a embarcarte en esta tarea titánica?
Pues me lleva que, a ver, que en el 12 de diciembre del año 2011, mi tío Luis Tirado, trabajador de General Motors, falleció por un mesotelioma. Estando en vida todavía, bueno, la verdad es que se lo diagnosticaron a finales de agosto del 2011, realmente el 15 de septiembre, y duró 3 meses, 4 meses, lamentablemente. Pero sí que me pidió que por favor, que no se quedara, bueno, no voy a decir la palabra que utilizo, ¿no?, pero que no se salieran con la suya, ¿vale?, el tema de la empresa, porque efectivamente él sabía que en esas zapatas de freno se había trabajado con amianto. En la empresa no había las medidas de seguridad pertinentes, limpiaban por soplado, que estaba terminante prohibido desde la ordenanza de trabajo del 71, no aspiraban en húmedo, y entonces decían que no manipulaban el amianto, porque, claro, no lo fabricaban ellos, pero las pastillas que traían sí que eran reformadas. Tras el fallecimiento de mi tío, pues bueno, me hice cargo del asunto, continué con la lucha también por mi tía, porque además mi tío era una persona muy saludable, no fumaba, no bebía, era deportista, y la verdad es que al final el trabajo le costó la vida. Y por eso me embarqué en esto, porque me di cuenta, porque yo realmente no estaba metida en estos temas, aunque sí que había llevado temas de asuntos laborales, y yo no conocía realmente esto, y fue cuando empecé a investigar y me hice cargo del asunto. Fueron 7 años de lucha titánica contra General Motors, que al final se ganó todo, a Dios gracias, pero costó, y fue cuando me di cuenta de las personas que estaban detrás, de lo que costaba un simple reconocimiento, porque el mesotelioma, que es una enfermedad directamente relacionada con el amianto, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social te diga que no, que a pesar de estar reconocida que no, y solamente por el hecho de que detrás hay una empresa grande, ¿vale? O sea, yo me acuerdo que durante esa lucha, pues hubo presiones, lo que pasa es que, bueno, o sea, yo me lié la manta a la cabeza y claro, dije, no, o sea, yo voy a seguir hacia adelante. Y sí, al final, a Dios gracias, pues los juzgados y los jueces hacen justicia y te dicen lo que tiene que haber. Por eso me embarqué. Aquí en Aragón o en Zaragoza no había nada, había muchas víctimas por parte de CAF, pero no estaban asociadas. Y estaban como muy dispersos. Entonces, al final, cada uno luchaba por su cuenta de forma individualizada y yo creo que nos teníamos que unir con un frente común respecto a todo. Y entonces sí que es verdad que no lo creé yo sola. Tuve mucha ayuda por parte de trabajadores y por decirlo también, sindicatos, pero bueno, que ellos no están dentro, pero sí que apoyaron porque sabían de esta enfermedad. Y al final, pues se creó esta asociación. Y sí que he tenido mucho apoyo porque todos luchamos por lo mismo, ¿no? O sea, por intentar este reconocimiento, y sabemos que es vital este acompañamiento a las víctimas y esta denuncia.
Susana, lamentamos la muerte de tu tío y, bueno, nos gustaría preguntarte qué proponéis para una mejora real, qué proponéis a nivel legislativo para que realmente se acabe con esto de una manera rápida y se encuentre solución.
Pues bueno, no sé si habéis tenido acceso al manifiesto que hemos firmado pues más de 30 participantes, incluido pues la Asociación Española contra el Cáncer, Ecologistas en Acción, la Asociación de Cirujanos Torácicos Estatal, Pediatría, y luego personas de renombre a nivel individual y sobre todo asociaciones de víctimas del amianto, que nos hemos unido a nivel estatal, y asociaciones vecinales. En esa ley integral lo que estamos pidiendo es que se cumpla con lo que se dijo por la directiva de la Unión Europea y por el Consejo Social en el año 2012 y en el año 2015. Se estableció que se debía desamiantar todos los países y se les daba de plazo hasta el año 2032. Aquí en España aún no se ha hecho nada. Sí que existe una legislación establecida, pero no para el desamiantado en sí, porque claro, el gobierno central lo que hace es derivarlo, ¿vale?, a competencias a nivel de comunidades autónomas y ayuntamientos, como que el problema no es de ellos, pero creemos que se debe de establecer una ley marco, donde precisamente si hay que delegar competencias se deleguen, pero desde una norma estatal común. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay comunidades autónomas, por ejemplo ahora Cataluña ha dicho que va a establecer y va a determinar una ley de desamiantado, Canarias creo que estaba en el proyecto, Navarra, Pamplona también, pero todos somos iguales, no hay ciudadanos de primera y de segunda, no nos tenemos por qué quedar fuera Madrid, ni Aragón, ni Castilla, León, o sea, todos debemos ser iguales en eso porque la salud es la misma para las personas. Entonces estamos buscando eso, un censo oficial también, una obligación de que las empresas estén inscritas en el RERA de verdad, porque sí que hay una legislación donde las empresas que trabajan con amianto tienen que inscribirse en el Reglamento Estatal de Regulación del Amianto. Me parece estupendo en el RERA. Pero es que hay empresas que manipulaban el amianto con anterioridad y que deberían de inscribirse para que esos trabajadores sepan que han estado expuestos al amianto y no les obligan. Entonces hay una dejación también en el cumplimiento de esa legislación. Queremos que exista también un censo oficial de edificios, porque no sabemos realmente dónde está el amianto y en qué sitios. Por ejemplo, allí en Leganés pues tenéis colegios, bueno, en Madrid, aquí en Aragón hay muchos colegios también, tanto públicos como privados, con amianto, tejados de uralita, con las tuberías de abastecimiento de agua. Aquí en Zaragoza, el propio ayuntamiento de Zaragoza ha sido ya condenado por responsabilidad empresarial, porque evidentemente a sus fontaneros les hacían partir las tuberías de fibrocemento a pleno, pues nada, sin ningún tipo de medida de seguridad. Y es que era amianto puro lo que estaban inhalando, no solamente sus fontaneros, sino los trabajadores colaterales, incluso las personas que estaban por la calle paseando. El año pasado, o sea, se tuvo que denunciar un hecho que es lamentable, o sea, que se pusieron a reparar unas tuberías haciendo eso sin ningún tipo de medida de seguridad. Entonces, aquí ya lo han reconocido, están siendo condenados el Ayuntamiento de Zaragoza y quieren cambiar parte de la red de tuberías, pero como aquí en otros ayuntamientos. Entonces, no existen tampoco subvenciones ni ayudas para ello, para cambiar ese amianto o ese tejado de uralita de las comunidades. Hay muchas comunidades de vecinos donde tienen todavía depósitos de agua y eso es amianto puro. Pero claro, cuesta mucho dinero quitar eso.
Susana, vale, hay que quitar el amianto, pero ¿qué materiales podrían sustituirlos? Y económicamente, o sea, esos materiales no serán tan económicos como el amianto.
Hombre, yo no me puedo meter en temas técnicos porque yo no soy ni arquitecto ni aparejadora ni entiendo de eso. Pero sí que es cierto que después de tantos años yo creo que materiales hay para cambiarlos. O sea, aquí se están cambiando las tuberías de agua, no sé exactamente por qué. A ver, yo respecto a los temas de sustitutos del amianto, no te puedo decir materiales en concreto, pero evidentemente con la evolución que ha habido los hay, porque de hecho se están cambiando lo que son las tuberías de agua, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que si no se ha hecho ya es porque no se quiere reconocer de forma pública y porque realmente, como es un periodo de latencia tan grande, no lo consideran como un peligro inminente, parece que no hay prisa, pero cuando desde la Unión Europea ya te lo están diciendo, te están dando un plazo porque saben que va a tardar. Se necesita dinero, claro está, pero como tampoco reconocen el tema de la vida útil, porque no se ponen ni de acuerdo en eso, no, pero es que todavía puede aguantar unos años más, porque tiene una vida útil de unos 30, 35 años. Bueno, pues depende de la zona en que esté, depende del viento que haga, eso no es una cifra o una duración real. Ahora están con los fondos de reconstrucción por el tema del COVID. Ahora se puede pedir ayuda a Europa porque, además, como hemos dicho, no es un problema de salud laboral, es un problema de salud pública, medioambiental, y entonces, evidentemente, se pueden meter e incluir porque sabemos que es muchísimo dinero. Y sabemos que, además, puede abrir la caja de Pandora, porque si hay un reconocimiento también expreso por parte del Estado de que esto realmente es un problema, pues claro, como empecemos a nivel colegios, a nivel hospitales, porque los hospitales también, o sea, en los hospitales también hay muchísimo amianto, pues evidentemente esto se puede volver una bola, pero es que para eso está también Europa, para eso también están los proyectos y por eso lo estamos solicitando. Sabemos que no se hace de un día para otro, sabemos que lleva mucho trabajo, no se pueden escudar en la legislación que hay hasta ahora porque no funciona y no existe una ley real de desamiantado, existen pues parches, parches de cuando hay un enfermo por amianto, el protocolo que hay que seguir cuando un trabajador que ha sido expuesto, cómo se retira ese amianto de las, por las empresas especializadas, pero no existe una obligación legal de que se desamiante hasta aquí, hasta el año 2028 o el 2032, como dice Europa.
Susana, en la radio a veces hacemos muchas preguntas y nos dejamos cosas importantes por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para acabar que no te hayamos preguntado?
Pues a ver, agradezco todas vuestras preguntas. Yo creo que se me ha preguntado prácticamente todo. Lo único que me gustaría decir es que realmente me gusta que el Estado pues ahora se esté preocupando tanto por la pandemia del COVID, porque es verdad, es un problema real que tenemos. Pero que no se escuden en eso, o sea, que no se escuden en que ahora hay otros problemas. Este problema del amianto viene de hace muchísimos años. A las familias se nos ha silenciado, se nos ha ocultado. Y entonces debemos decir basta ya, nos tenemos que unir, y el Estado debe de dar un paso hacia adelante y realmente cumplir con las instrucciones de Europa. Y reconocer que es un peligro real, o sea, que no haya una dejación de funciones como están haciendo con esos vertederos ilegales, que saben que tienen la obligación de perseguir a aquellos que realmente tiran ese amianto en sitios donde no deben, produciendo pues un peligro para la salud. Queremos que se nos lo reconozca, que se nos facilite, porque ya hemos sufrido mucho, las familias. Nos hemos quedado ya sin nuestro ser querido, lamentablemente eso no se compensa, no va a volver. Pero tenemos derecho a que se diga quién es el culpable, ya que realmente se nos dé voz. Y hasta ahora parece que, y perdón por la expresión, pero es que parece que somos apestados. O sea, parece que el problema no es de todos, el problema es de todos. Y se va a ver de aquí al año 2040. En el año 2040 la OMS ha dicho que vamos, se van a duplicar las muertes por amianto. Entonces tenemos que poner medidas ya y luego no echarnos las manos a la cabeza, como está pasando ahora con la pandemia, porque esto se lleva diciendo muchos años y ya se tardó, como habéis dicho muy bien vosotros, en legislar para prohibir la fabricación con amianto, sabiéndose en Europa y en otros estados que era peligroso desde hacía muchos años. En Estados Unidos ya se sabía el peligro y aunque lo seguían exportando, a las empresas se les obligaba a pagar una pequeña dotación económica para esos fallecimientos a futuro. E incluso están dando indemnizaciones de Estados Unidos aquí a españoles si se cumplen unos determinados requisitos, porque se sabe efectivamente que ha sido producido por la muerte por esa enfermedad.
Susana Tirado es presidenta de la Asociación de Afectados de Amianto de Aragón. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, por contarnos también lo que sufren, en este caso, las familias, las personas afectadas, y también por ilustrarnos un poco en cuáles son los peligros y la realidad del amianto, que para muchas personas, bueno, sabemos que, como te decía al principio, que es un tema peligroso, pero no hemos adentrado quizás tanto como hayáis podido hacer desde vuestra asociación, y bueno, gracias por contárnoslo, y esperemos que divulgar esta información también sirva para despertar conciencia.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad para que también se conozca esta ley integral del amianto y se conozca lo que se hace desde esta asociación. Pues estamos en pañales, como digo, pero poquito a poco intentamos ayudar a todas estas víctimas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Susana.
Os animamos a enviar notas de voz al 655 46 51 20. Repetimos, 655 46 51 20 o en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com. Ejerce tu derecho a la comunicación y a la libre expresión a través de la emisora comunitaria de Leganés.
Paco es de Ecologistas en Acción en Leganés. Hola Paco, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, le tenemos al teléfono también y bueno, queríamos enlazar un poco con la anterior entrevista porque acabamos de entrevistar a Susana Tirado de A4, de la Asociación de Afectados por el Amianto en Aragón en este caso. Y bueno, queríamos comenzar precisamente preguntándote cómo está el tema del amianto en Leganés.
Bueno, aquí en Leganés tenemos un problema del amianto en los colegios, que el ayuntamiento empezó a retirarlo, pero no, los vecinos siguen denunciando que todavía sigue ese problema. Luego también hemos denunciado el tema de amianto, que hemos visto vertidos en caminos de Leganés que han tirado ahí el amianto. Entonces creemos que es un problema bastante serio y que el ayuntamiento debería tomar cartas y intentar solucionarlo lo más rápidamente posible, porque es un problema bastante grave.
¿Qué acciones en concreto estáis llevando a cabo desde Ecologistas Sin Acción de Leganés para este tema?
Bueno, estamos en contacto con asociaciones de vecinos y todo para coordinar las denuncias y estamos trabajando en ello y apelamos al ayuntamiento para que solucione este problema.
¿Y qué está haciendo el ayuntamiento?
Pues de momento no tenemos noticias, lo mismo que con el tema de las escombreras. Es que son peticiones que lanzamos, pero que no tenemos respuesta.
El tema de las escombreras, como tú bien nos dices, es algo que con lo que estamos pendientes. Hemos visto que habéis difundido bastantes veces información sobre escombreras ilegales que van apareciendo por diversos puntos en Leganés. ¿Qué nos puedes contar al respecto de estas escombreras? ¿Dónde las hay? ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid para quitarlas?
Bueno, el tema de las escombreras, nosotros nacimos el año pasado. La creación de Ecologistas Sin Acción fue el año pasado, en octubre, y en noviembre y diciembre ya hicimos la primera denuncia sobre las escombreras. Hicimos un recorrido por todo Leganés, todo el perímetro de Leganés, y es que no hay una zona donde no haya una escombrera. En el Prado Vera, en el Parque Tecnológico, en Solagua, e incluso dentro de los mismos polígonos industriales hay escombreras. O sea, es un tema que ya el año pasado lo denunciamos. Este año hemos vuelto a retomar, hemos seguido con la denuncia, hemos vuelto a retomar, hemos visitado las mismas escombreras. El año pasado el alcalde hizo una delegación diciendo que iba a poner más vigilancia, que iba a comprometer a la Policía Municipal y al Seprona, y este año hemos vuelto a hacer un recorrido por todas las escombreras y no ha ido a menos, ha ido a más. De hecho, tuvimos un reportaje con Madrid Directo de Telemadrid y bueno, aquello es penoso, o sea, es que hay de todo.
A lo mejor.
Y el alcalde, no sabemos absolutamente nada.
Claro, a eso iba, que a lo mejor la solución no es poner más vigilancia, sino poner más facilidades, ¿no crees?
Ese es un tema, sería ampliar la posibilidad de puntos limpios en cada barrio, por lo menos tener uno fijo en cada barrio. La vigilancia también es importante y luego también concienciar a la gente de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente y el entorno. Pero es muy complicado porque tampoco sabemos si los vertidos son de vecinos de Leganés, que imagino que alguna habrá, o vienen de fuera. Porque lo que está ocurriendo con el sur de la Comunidad de Madrid, que no es solamente Leganés, te puedes ir a Humanes, a Corcón, o sea, que se está convirtiendo en el vertedero de la Comunidad de Madrid, el sur. Y es un problema bastante grave que debería afrontar también e implicarse la Comunidad de Madrid, no solo el ayuntamiento.
Desde luego, las administraciones tienen su responsabilidad para controlar e intentar evitar que este tipo de escombros surjan, ¿no? Pero es verdad que a nivel individual las propias personas, como tú bien dices, tienen que tomar conciencia y, bueno, pues no se puede tirar algo en el campo así porque nos dé la gana. O sea que también hay una parte de responsabilidad por la ciudadanía. Nos has hablado precisamente de que hubiese más puntos limpios y, bueno, como te comentaba antes, tanto Rafa como yo somos usuarios del punto limpio y de vez en cuando pues oye, llevas allí cosas, ves que lo clasifican, pero no sé, nos surge la duda de si realmente estos puntos limpios tienen una utilidad, es decir, qué se hace con estos residuos, por un lado, y por otro lado, está el límite, ¿no?, de lo que se puede llevar al punto limpio, porque si llevas unas pocas cositas está bien, pero si llevas cierta cantidad parece ser que no te lo cogen, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar sobre este tema?
Sí, evidentemente ese es un problema, o sea, el límite de escombros que tú puedes llevar a un punto limpio es un problema, sobre todo para la gente que hace pequeñas reformas, porque creo que el límite está en 3 sacos de escombro Si llevas más, ya no puedes dejarlo. Entonces, es un problema. Ahí tendríamos que ver la manera de poder que la gente pudiera llevar más escombros. E incluso se podría pensar para pequeñas reformas de gente, de autónomos y tal, incluso a lo mejor poner una pequeña cota para que pudieran tener más escombros, llevar ahí más escombros. No lo sé, es un tema complicado lo del tema de poder tirar la cantidad de escombros que necesites en un punto limpio. Luego también es verdad que tampoco sabemos muy bien, una vez que tú tiras las cosas en el punto limpio, qué se hace con todo ese material. Se supone que va a reciclaje, pero claro, tenemos el problema que con Ecoenvoy, que según todos los estudios, solo en España solo se recicla el 25% de lo que tiramos. Con lo cual no sabemos si esos escombros van a reciclaje, van a terceros países o terminan en el mar, como muchas veces suele pasar. Entonces, es un tema complicado este de no saber qué pasa con nuestros residuos una vez que los tiramos en la basura.
Me gustaría preguntarte por Ecoembes. ¿Puedes hablarnos un poco de ellos?
Bueno, Ecoembes, sabes que está formado por empresas que son las que más, precisamente las que más residuos hace, como Nutrespa, Coca-Cola. O sea, ahí hay un lobby de empresas que nosotros lo que pensamos, que en vez de dedicar tanto dinero a la recogida, lo que teníamos que hacer era crear menos envases, en vez de generar tantos. Entonces, Ecoembes es una empresa poco transparente. O sea, no sabemos realmente cuánto de lo que se recoge se recicla. Como te he dicho anteriormente, creemos que solo se recicla un 25%. Entonces, ahí también tenemos un problema.
Paco, te preguntaba por Ecoembes porque tengo la sensación de que muchas de estas empresas, porque son empresas al final, que se crean para supuestamente asegurarse de que se van a hacer las cosas bien, al final están más interesadas en recaudar que en que se hagan las cosas bien.
Sí, es un problema de recaudar, campañas de marketing, porque luego al final tampoco sabemos realmente cuánto de lo que tiramos se recicla. O sea, que es que es todo muy muy opaco. O sea, yo creo que Ecoembes lo que se dedica más es al lavado de imagen de las multinacionales, que son las que más envases produce, porque Ecoembes está formado por Coca-Cola, Nutrespa. Coca-Cola lo tendría muy fácil: dejen de hacer envases de plástico, utilicen más el vidrio, hagan recogida de evolución, como se ha hecho toda la vida. Tú ibas con tu botella de Trina, de Mirinda, te estoy hablando ya de hace un montón de años, la devolvías a la tienda y la tienda te pagaba por ello.
Tengo muchos años, Paco, me acuerdo perfectamente. ¿Por qué se ha dejado de hacer eso? Porque eso tenía sentido.
Pues me imagino que será por un tema económico, porque en otros países de Europa se hace. En Alemania, si tú devuelves, hay unas maquinitas que tú metes tu envase y te devuelve tu dinero. No entiendo, me imagino que será un tema económico. Será muchísimo más económico hacer envases de plástico y tirar plástico que recoger envases de vidrio, lavarlo y volverlo a utilizar.
Pero ya sabemos a dónde nos lleva producir tanto plástico.
Sí, a océanos a islas en los océanos de plástico. O sea, y luego el plástico es una cosa que no se degrada de un día para otro. Son miles y miles de años lo que necesita un plástico para degradarse. Claro. Y luego, incluso cuando se degrada, se convierte en microorganismos, se convierte en micropartículas, que vuelven otra vez al sistema alimentario, que nos lo estamos comiendo en los peces, en animales. Incluso ya se está viendo que hay microplásticos incluso en ganadería. O sea, que es un problema bastante serio. El reciclaje, más que un consumir y tirar, lo que teníamos que hacer era intentar que no hubiera tanto envase y poder devolverlo y volverlo a utilizar.
Paco, la verdad es que cuando hemos pensado en entrevistar a Ecologistas en Acción, nos han surgido un montón de preguntas Pero bueno, como en este caso estáis aquí en Leganés, nos gustaría mucho contar con vosotros un día en el estudio y formularos muchas de estas preguntas. Pero hay una que creo que sería importante, aunque no tengáis los datos específicos, y recapacitar sobre ello, porque nos preguntábamos qué consecuencias ambientales puede estar teniendo la crisis del coronavirus.
Muchísimas. Puede tener muchísimas. Solo un dato. Imagínate los millones y millones y millones y millones de mascarillas que estamos haciendo con ellas.
Eso sí que es algo que...
Solamente ese es un dato.
Sí, sí, además eso sí que es algo que se ve, porque bueno, pues te das una vuelta andando con la bici y raro es el día que no ves alguna mascarilla por ahí tirada en medio del campo.
Evidentemente, o sea, es que nosotros vemos el uso que hacemos nosotros de ella. Y bueno, es como todo. O sea, tú cuando abres una lata de conservas y tiras el aceite por el fregadero, tú solo ves que estás tirando una pequeña porción. Pero tú eso súmalo a millones y millones y millones y millones de latas de conserva y eso se hace miles y miles de prestige.
Sí, sí, además, de hecho, el aceite es bastante contaminante.
Claro, entonces tenemos que ver más en global, más que en individual, o sea, tenemos que ir pensando, ir sumando, o sea, en la acción que nosotros hacemos, que sin duda que puede parecer poca cosa, o sea, tú cuando vas fumando tiras una colilla, dices, bueno, es poca cosa una colilla, pero claro, tú eso súmalo a millones y millones de colillas, al final tienes un montón de colilla y lo mismo pasa con las mascarillas, lo mismo pasa con las latas de conserva. O sea, tenemos que empezar a mirar en modo global, no en modo individual.
Sí, porque el problema no es la mascarilla que puedas ver tirada por ahí, sino las toneladas de mascarillas que estamos consumiendo y tirando.
Claro, es que son millones y millones, o sea, es que se nos puede escapar la cifra, o sea, no podemos ni siquiera calcularlo, o sea, solamente en España pueden ser miles de millones de mascarillas, pero suma en el mundo, o sea, es que como eso acabe en el mar, no vamos a tener un océano, una isla en el mar de mascarillas, bueno, podemos tener un continente, o sea, y empieza a ser preocupante porque ya se está dando caso de animales que se están ahogando con las mascarillas, o sea, y un favor que pediría a toda la población, por favor, antes de tirar las mascarillas, cortar la goma, porque eso salvará muchas vidas de animales.
Paco, ¿cómo se puede contactar con Ecologistas en Acción Leganés y cómo se puede participar en vuestro colectivo?
Bueno, pues tenemos una dirección de Facebook, Ecologistas en Acción Leganés en Facebook, tenemos Twitter, Ecologistas en Acción, tenemos correo electrónico, que también puede ser Ecologistas en Acción Leganés, @gmail.com, a través de las redes sociales, y también nos reunimos, tenemos asambleas periódicas, que normalmente solemos hacer la Asociación de Vecinos de San Nicasio, nos solemos reunir, o sea que a través de esos medios pueden contactar con nosotros, cualquiera que quiera participar con Ecologistas en Acción. Llevamos poco tiempo porque llevamos nada más que funcionando del año pasado, nos estamos poniendo al día, tenemos todavía muchos temas pendientes, o sea que si hay gente que quiere participar, con los brazos abiertos les estamos esperando.
Paco, como ha dicho antes Rubén, tenemos muchas cosas que preguntarte, pero es que nos gustaría hacerlo in situ, así que te invitamos a venir aquí cuando puedas y dedicarle tiempo, porque hay muchos temas de los que nos gustaría hablar con vosotros.
Pues cuando queráis estamos a vuestra disposición, concretamos un día y aquí estamos.
Muy bien, Paco, no sé si te gustaría decir algo para acabar, que pienses que es importante y que no hemos dicho.
No, lo único en el tema de Leganés, que tenemos un serio problema con el medio ambiente Leganés, ya no solamente por el tema de las escombreras, que es bastante grave porque estamos rodeados de escombreras y mucha gente no sabe ni siquiera, mucha gente no las conocía, y hay un problema bastante gordo con el tema de las escombreras porque hay vertido de todas clases, o sea, ahí hay de todo, pero no solamente del tema de las escombreras, tenemos el tema de la calidad del aire de Leganés, que es bastante deficiente, tenemos el tema del arbolado, de los parques, En Leganés se cortan árboles, no se vuelven a plantar. La verdad es que con el medio ambiente aquí en Leganés tenemos bastante un serio problema por la administración. No sabemos por qué la administración de Leganés da la espalda al medio ambiente, cuando es un tema crucial para la salud de los ciudadanos y de nuestro futuro.
Pues Paco es miembro de Ecologistas en Acción Leganés. Muchísimas gracias por habernos concedido estas palabras y bueno, te reiteramos que estáis invitados, por supuesto, a participar en la emisora comunitaria de Leganés.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo. Hasta luego.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Esperamos que esta edición del Informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.